Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 10 y para ello le doy la bienvenida a mi compañero y colega en estos podcasts, Alejandro Rojas. Mi nombre es Eduardo Solís y tengo muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Ale.
Buenos días, Eduardo. Nuevamente, gracias por la oportunidad de acompañarte para un tema altamente relevante para México en el marco del T-MEC.
Bueno, como saben, el tema de las reglas de origen del sector automotriz es un tema que ha estado álgido en los medios y, por supuesto, le hemos estado dando seguimiento justamente a propósito, pues, del diferendo del que hemos sido testigos en la interpretación, dicen, pero la verdad es que es más allá que la interpretación. Estamos hablando de la letra del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que tiene que ver con cómo se calcula el contenido de las partes esenciales en el valor de contenido regional del vehículo. Y bueno, pues para ello está especificado en el artículo 3 del anexo 4B del propio tratado, las disposiciones que están relacionadas con las reglas de origen específicas para las mercancías automotrices. De tal manera que, bueno, pues vamos a platicar un poquito primero de dónde está ese diferendo y luego de entender dónde está ese diferendo, pues también un poco decirles cuál es la situación actual y qué sigue. Estados Unidos valor de contenido regional del vehículo, que al final de la transición, cualquiera que hayas tomado, la del propio T-MEC o una acordada con la autoridad del país importador en un régimen alternativo de transición, del cual ya hemos hablado, si una empresa se acogió a un régimen alternativo, negoció pues una manera distinta a la establecida en el tratado para alcanzar el 75%, si no negoció un régimen alternativo de transición para un modelo específico, pues ese modelo se acoge a la regla de origen establecida y los plazos en el propio T-MEC, y entonces, pues el año pasado subió de 62.5 a 66 y este año le aplicaría un 69% para el contenido regional de las partes esenciales. Ahora, hay que recordar que las partes esenciales, o en inglés core parts, se suman todas, se saca un promedio, son 7 partes esenciales de las cuales ya hemos dado cuenta. Una de ellas es las baterías de litio, de tal manera que estas baterías de tecnología avanzada se utilizan en los vehículos eléctricos. Para los vehículos de combustión interna, pues esta parte esencial no está especificada y son 6 las partes esenciales, que entre otras pues están los motores, las transmisiones, en fin. Para ello, estas partes esenciales se pueden sumar, se pueden promediar, y a ese promedio en inglés se le llama supercore, que en español sería la super parte esencial. La super parte esencial sería el promedio de todas las partes esenciales, y el supercore tiene que cumplir con el 75%, en vez de que cada una de ellas tenga que cumplir con ese 75%. Esto es una concesión que se tuvo al final de la negociación y permite que algunas de las partes esenciales al final del periodo de transición puedan estar por encima del 75, otras por abajo del 75, pero en promedio por lo menos tienen que estar en 75. Vamos a suponer que ese promedio da a 76. Por poner un ejemplo, ese es promedio de las super partes esenciales, da 76, estamos al final del periodo de transición y entonces 75 es lo mínimo que debe de cumplir el supercore. Si cumple a 76, entonces ya es un supercore, es decir, todas las partes esenciales son originarias. Cuando las partes ya son originarias, ya no las podemos llevar a la contabilización del 75% del vehículo, que también tiene un valor de contenido regional al final del periodo de transición de 75% como mínimo. Para poder llevarnos las partes esenciales que ya son originarias a contabilizar para poder llegar a ese 75% del valor de contenido regional del vehículo, que está, como dije, especificado en el apéndice al anexo 4B, que son estos artículos en donde está especificado cómo se hace esta contabilización. Estados Unidos dice, si te dio a 76, vamos a suponer, ese 76% del costo de todas las partes esenciales son lo que te llevas al valor de contenido regional del vehículo. Es decir, 76% multiplicado por el valor de contenido total de esas partes esenciales, pero solo el 76% como cumpliste. Sin embargo, en el tratado especificado en el párrafo 7, párrafo 8 del propio artículo 3, en donde está especificado el valor de contenido regional para vehículos y sus partes, como dije, en el anexo 4B, pero también en el párrafo 4 del mismo anexo, el artículo 4 y 5, valor de contenido regional del TEME, ahí se especifica cómo te llevas ese 76% de las partes esenciales del Supercore a el valor de contenido regional del vehículo. También en la sección 14 de las reglamentaciones uniformes, recordemos que estas reglamentaciones uniformes, o en inglés Uniform Regulations, fueron especificadas y fueron publicadas en la primera semana de junio del 2020, antes de la entrada en vigor del tratado. En esa sección 14 se especifica cómo también se debe de llevar ese 76%, suponiendo, a el valor de contenido regional que tienes que cumplir del vehículo. Y lo que dice es que las partes que son originarias se tomarán en cuenta al 100%. Es decir, que las partes no originarias, que en el caso de ser 76, pues hay un 24 no originario, pero como ya 76 cumple con ser originario, entonces se lleva al 100. Es decir, no se toman en cuenta el valor de las partes no originarias cuando ya cumples para ser originario en lo que son partes y componentes del vehículo, en este caso de las partes esenciales. Esto es una regla que aplica en general a todo el tratado. Es raro que alguien diga no puedes llevártelas al 100. En general, en el tratado, cuando una parte ya es originaria, te la llevas al 100%. Es decir, ya es originaria, ya cumple con ser originaria, el 100% se vuelve originario y lo que era no originario, que en el caso de nuestro ejemplo es 24%, no se toma en cuenta. De tal manera que te llevas el valor de contenido, al valor de contenido regional del vehículo, el 100% del valor de las partes esenciales. Y ahí está el diferente. Estados Unidos dice no. Entonces, representante del USTR, Robert Lighthizer, acordó que no se aplicaría esto de llevarse el 75 al 100. En inglés se llama roll-up. Roll-up como R-O-L-L, up como UP, roll-up. El roll-up es la metodología que permite llevar en las reglas de origen de las partes que son originarias el 75 o lo que cumplas al 100. Entonces, si cumples, se va al 100 por el roll-up. Y de hecho, en el título de la sección 14 así lo dice, roll-up para las partes que son originarias. Por virtud del roll-up, nos vamos al 100 y el señor Robert Lighthizer le dejó notas a la actual representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, donde le dice que según esto, no aplicaría el roll-up. Sin embargo, sabemos que sí aplica, sabemos que está en la letra del tratado y de las reglamentaciones uniformes y no hay vuelta de hoja. Hay roll-up y aquí es donde viene la situación actual. Hubo consultas informales a principios de julio, se reunieron la ministra de Canadá con la secretaria Tatiana Cloutier de México, con la embajadora Catherine Tai en Washington, en consultas informales para decirle que la letra del tratado no especificaba la interpretación que Estados Unidos le está dando de que no hay roll-up, de que no te puedes ir del 75 al 100 en las partes originarias. De tal manera que es muy importante lo que acaba de ocurrir hace unos días, porque hace unos días y en particular el pasado 20 de agosto, México le mandó a Estados Unidos una carta solicitándole consultas formales. Consultas formales que no es otra cosa sino que el artículo 31.4 del capítulo de solución de controversias establece que el siguiente paso, si en consultas informales no se logró mediar, no se logró una solución aceptable para todos, entonces una parte puede solicitar estas consultas formales para iniciar el proceso de solución de controversias. Estas consultas formales pues deberán durar 30 días naturales luego de la solicitud de las consultas formales para intentar llegar a una mediación, a un arreglo. Si Canadá pide adherirse como una parte interesada, se le pueden sumar 10 días adicionales. Si México puede pedir que la Comisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá se reúna y en 30 días deberá de tener una resolución la comisión, que sea aceptable para todos. Si no es aceptable, entonces pasamos al establecimiento de un panel. Eso es lo que ocurrirá en los siguientes días y semanas. México solicita estas consultas bajo el artículo 31.4 del capítulo de solución de controversias y tiene pues estos 30 días para tratar de llegar a un arreglo, por supuesto, mismo que pues dependerá de si Canadá se adhiere o no se adhiere. Si Canadá se adhiere, como dije, pues entonces podrá así solicitarlo, estableciéndose días adicionales, como ya lo dije, para que Canadá sea una parte interesada. Deberá de establecer por qué solicita ser una parte interesada, es decir, poner de frente que tiene un interés también de participar en estas consultas formales. Hay que recordar que para productos no perecederos son estos 30 días naturales. Si fueran productos perecederos, productos agrícolas, entonces serían solamente 15 días. Tratándose de productos no perecederos, es por eso que son los 30 días de los cuales ya hablé. Así que bueno, eso es lo que sigue. Tendremos que estar atentos, Alejandro, con esto de las consultas formales para ver qué ocurre en los siguientes días. Tendrá que haber una reunión virtual o presencial, así lo establece el propio tratado. Si es presencial, deberá ser en la capital del país al que se le solicitaron las consultas, que es en Washington. Si es virtual, pues se pondrán de acuerdo para establecer esa reunión virtual entre las partes. Estaremos atentos. Me parece a mí que México tiene un caso muy sólido en el caso de un panel, pero pues Canadá insiste que Robert Lighthizer, en su momento representante comercial de Estados Unidos, acordó otra cosa, Alejandro.
Gracias, Lalo. Definitivamente muy clara la forma en que le explicas. Un momento complejo para, como dices, no una interpretación, sino la correcta aplicación del tratado, y que definitivamente afecta principalmente, como tú también lo has señalado en algunos otros foros, a aquellas marcas, sobre todo asiáticas y europeas, que dependen en gran parte de la proveeduría norteamericana. Seguramente seguiremos este ejercicio, la respuesta que tenga Canadá. Sabemos que la industria canadiense ya también no solo ha identificado esta misma situación, sino también se ha pronunciado. Veremos en qué momento Canadá se une a esta solicitud o forma parte de estas consultas, y seguramente muy pronto estaremos saliendo con otro podcast, Lalo, actualizando la información.
Es correcto. Hay que recordar que dentro del propio artículo 31.4, en el párrafo 4, Canadá tendría, pues en este caso, a más tardar 7 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud de las consultas. De tal manera que, si sabemos que México solicitó estas consultas de manera formal el 20 de agosto pasado, pues eso marca las fechas de las que estamos hablando. Hay que estar atentos por si Canadá se une, como lo dices tú, y bueno, atentos, porque pues es un proceso que lo que sigue es formar la comisión, llamarla y bueno, pues establecer que a la comisión, que está compuesta por los ministros o las ministras, en este caso de los tres países, para que con sus buenos oficios busquen una conciliación, busquen una mediación, y que ello nos lleve a que en no más de 75 días en total, si es que Canadá se adhiere, o 60 días en total, pues busquen tratar de llegar a una mediación o a una conciliación, entendiendo que de no ser así, pues se establecerá un panel de solución de controversias, un panel que reúna, de conformidad con el artículo 31.6, pues a los expertos panelistas que se escojan entre los tres países para el establecimiento de este panel de solución de controversias. De tal manera que tendremos que estar atentos, y bueno, es muy importante, Alejandro, que decías tú, ser muy claros, porque he visto cosas leídas ahí en la prensa, en los medios electrónicos, y por supuesto en la radio, en la televisión, pues de temas que no tienen nada que ver. Se habla de que el tema laboral, que el tema del contenido laboral y que los salarios en México, y nada que ver, nada que ver. Algún día ya explicamos que el contenido laboral, el valor de contenido laboral no tiene nada que ver con el tema de calcular salarios para la regla de origen, es simplemente cuando se habla de $16 la hora, pues es especificar que de otra manera a Estados Unidos y Canadá, y no tiene nada que ver con los salarios en México. Y se dice que por ahí está la controversia, lo cual tampoco es cierto. En fin, no se crean todo lo que leen, y espero que este podcast pues haya permitido aclarar todo, Alejandro.
Muchas gracias, agradeciéndote, Eduardo, nuevamente la invitación, y como bien mencionas, siempre es importante hablar, escuchar a los expertos como tú, que fuiste parte activa de las negociaciones por parte del sector privado, especialmente en este sector, y entender claramente el espíritu de cada una de las disposiciones que se negociaron. Nuevamente, Lalo, gracias por invitarme a acompañar.
Al contrario, Ale, eres parte de estos podcasts. Gracias a ti también, porque tener tu expertise en la mesa es muy importante para todos. Y gracias a todos por escucharnos aquí desde la consultoría de M Square. Alejandro, ¿por qué no nos recuerdas la página donde nos pueden encontrar a M Square Consultores, de la cual aprovecho para agradecer que recientemente fui nombrado CEO de la empresa, y como CEO de la empresa, pues me enorgullezco de ser parte de este grupo. No dejes de seguirnos. Alejandro, ¿cuál es nuestra página y nuestras redes sociales?
Con mucho gusto, Eduardo. www.msquareconsultores.com es el mismo nombre, M Square Consultores, en Twitter, en Facebook y LinkedIn. Y la cuenta de correo a donde nos pueden escribir es info@msquareconsultants, consultants como consultores en inglés.com. En nuestras redes sociales y en la página van a encontrar toda esta información, actualizaciones, y ahí esperamos que nos visiten, y también esperamos que nos compartan sus inquietudes.
M Square como M al cuadrado en inglés, MSQUARE. MSQUARE, y luego ya, como lo dijo Alejandro, dependiendo, .com consultants en el caso del correo electrónico, etcétera. Entonces, estamos a la orden aquí en M Square Consultores, y muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a nuestra audiencia, que cada vez es más, y por supuesto, estamos a la orden. Nos vemos en nuestro siguiente podcast, que seguramente será muy interesante. Gracias.